Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué ha fallado? Pues seguramente todo. José, 60 años, más conocido como Martín en los bajos fondos. Llevaba la mitad de su vida entrando y saliendo de la cárcel. Hacía 20 días que había salido la última vez de prisión. Más que un adiós, era un hasta luego. Así había sido siempre. Una historia escrita a base de pequeños robos, de drogas, de alcohol, que fue escalando a una obsesión: las mujeres. En 2015, este hombre apareció por primera vez en los medios. Retuvo durante 14 horas a Alicia, una niña de 9 años que era hija de unos conocidos. Buscaron a la pequeña por todas partes hasta que una tía de la niña la vio junto a una ventana. Estaba en la casa de José. Este hombre se atrincheró allí en la vivienda. Al verse descubierto, tuvo que acudir una unidad de élite de la policía y un mediador. Salió fuertemente protegido para evitar que los familiares de la niña, de Alicia, se tomaran la justicia por su mano. Antes, ya había abusado de una menor de 16 años.
Mira, no me pongas en el pecho, que te va a pegar un guantazo. Me cago en tus muertos.
6 años entre rejas y vueltas a las andadas. En 2024 fue condenado por retener en su vivienda a otra mujer a la que mantenía encadenada y golpeaba frecuentemente. Vivía como ocupa en la vivienda y había tapiado las ventanas para que no le entraran a robar. Esa era su lógica desquiciada y criminal. Fue condenado a 19 meses de cárcel. El 20 de febrero se cumplió su condena y salió a la calle, sin cuentas pendientes. Este martes apiló colchones y otros enseres junto a una vivienda en el centro de Miranda de Ebro.
Había un hombre muy, muy ebrio, en muy malas pintas, molestando a la vecina, y no se veía absolutamente nada. Era una bola de humo negro.
Ebrio y lleno de odio, prendió fuego a la basura acumulada tras una discusión con su expareja. En el interior estaba ella, Dolores, de 58 años, también la madre de Dolores, Antonia, de 78, y Valentina, una vecina de 24 años que había llegado de Colombia hasta este pueblo de Burgos en busca de un futuro mejor. José se presentó en comisaría allí en Miranda al saber que le estaban buscando y fue inmediatamente detenido. El ministro del Interior ha explicado que era un caso, que es un caso de violencia de género, y que el presunto asesino había estado en el radar de Biogen, el sistema de protección de víctimas de violencia de género, pero por su relación con otra víctima, y que Dolores también estuvo monitorizada en Biogen por su relación con otro hombre. Dos órdenes de protección que ya no estaban activas. Todo esto nos lleva a plantear qué ocurre cuando una persona con antecedentes por delitos violentos sale de prisión. El sistema penal español establece que una vez cumplida la condena, la persona recupera la libertad. Pero cuando existen antecedentes por delitos graves y reiterados, surgen dudas sobre si las herramientas de control, seguimiento, prevención son suficientes. Porque en este caso no se trata únicamente de un incendio. Se trata de un historial de violencia que ya había dejado víctimas anteriormente. Así que también cabe preguntarse si el sistema está preparado no solamente para castigar delitos, sino además para evitar que se repitan. Están pasando más cosas. El primer mensaje atribuido al nuevo líder supremo de Irán insta a mantener la presión sobre el estrecho de Hormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial. En un comunicado en el que no aparece ni su imagen ni su voz, casi a la vez Trump ha publicado un mensaje en las redes sociales desdeñando la subida del precio del crudo, y el Pentágono pone cifras al coste de la guerra. Los 6 primeros días han costado más de 11.000 millones de euros. Sandra Sanjo.
En un mensaje leído por una presentadora de la televisión iraní y que supuestamente lleva la firma del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei ha asegurado que continuará el camino de su padre y ha prometido vengar su sangre y la de otros mártires. Advierte de que se abrirán nuevos frentes contra las vulnerabilidades del enemigo, Estados Unidos e Israel. Ha insistido en los ataques a las bases estadounidenses y ha elogiado a grupos terroristas como Hezbollah. Es la primera vez que se dirige a la nación, pero seguimos sin presenciar una aparición pública desde que ha sido nombrado máxima autoridad y se ha confirmado que sufrió lesiones en el ataque del 28 de febrero. Por su parte, Donald Trump ha difundido un mensaje en redes sociales en el que subraya que es más importante impedir que un imperio malvado, Irán, posea armas nucleares y destruya Oriente Medio al precio del petróleo.
La líder de la oposición chavista, María Corina Machado, elogia la figura del rey don Felipe como símbolo de unión, ha dicho en España e Iberoamérica. Hace 24 horas se encontraba con él durante la investidura del nuevo presidente de Chile. Machado, sin embargo, ha criticado al gobierno de Pedro Sánchez por no ponerse, afirma, del lado del pueblo venezolano.
Como todos ustedes saben, España en Europa ha sido el vínculo fundamental con América Latina y nosotros habríamos aspirado que tuviese el liderazgo en esta materia y lamentamos que no haya sido así. Vienen horas decisivas, cada gobierno tomará su decisión, si está del lado del crimen o del lado de la justicia, del lado de la tiranía o del lado del pueblo de Venezuela.
Y el cantante inglés Morrissey ha anunciado la suspensión de su concierto de esta noche en Valencia porque básicamente no ha podido dormir por el ruido en la capital valenciana. Estos días Valencia está en uno de sus momentos más importantes del año con la celebración de las Fallas. Asegura la promotora del concierto que Morrissey, que llegó desde Milán en coche, está en estado catatónico por el ruido de una verbena con música tecno que se encontraba cerca del hotel donde se aloja. Se desconoce qué pasará con las 1.500 entradas vendidas y si se van a mantener los conciertos previstos el sábado en Zaragoza y el lunes en Sevilla. El cantante es famoso por su largo historial de suspensión de conciertos a lo largo de su carrera. Bueno, y hoy ha sido un día de pruebas médicas en el Real Madrid tras la exhibición en la Champions. Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, las siete bajas no fueron óbice para golear al Manchester City, pero hoy muchos ojos estaban puestos en la enfermería blanca, Melchor Ruiz.
Hoy ha pasado pruebas Ferland Mendy, en principio tiene una lesión en el isquio de la pierna derecha, mañana se le va a hacer una resonancia para conocer con más exactitud esa lesión y el tiempo de baja, en principio como mínimo una semana va a estar de baja, se va a perder el partido del sábado ante el Elche y la vuelta ante el City. Tchouaméni también ha pasado pruebas en su tobillo, no tiene nada, así que estará disponible para Arbeloa. Mbappé evoluciona de forma positiva, es baja para el Elche, duda para el partido ante el City y en las mismas circunstancias está Álvaro Carreras.
En el Barça, Lamine Yamal no se ha entrenado hoy por malestar general, pero se espera que juegue el partido del fin de semana ante el Sevilla. Atención hoy a la ida de los octavos de final de la Europa League con el Panathinaikos Betis a las 7 menos cuarto y con el Celta Olympique de Lyon a las 9. En la Conference, con el Sansuspor Rayo a las 7 menos cuarto. Lo contamos todo en tiempo de juego. Van der Poel ha ganado la etapa en la Tirreno Adriático, que lidera Pellizzari, y en los Juegos Paralímpicos, Odi Pascual no sufre lesiones tras caerse en el gigante y luchará por su cuarta medalla el sábado en el slalom.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jueves soleado con temperaturas de 16 grados en la capital. Las mínimas de madrugada serán de 5 grados y las máximas mañana por la tarde alcanzarán los 18. Será un viernes previsiblemente de cielo despejado. En cuanto al tráfico, circula lenta de entrada la A2 en Meco y de salida la A3 en Rivas, A4 en Pinto y la A42 en Getafe. Lo peor de la M40 está en Pozuelo, dirección A5. Complicada la M50 en Getafe y Pinto hacia la A42 y en Boadilla y Majadahonda hacia la A5. En el interior, por trabajos urgentes de entrada en la A5, ha sido cortado el carril derecho en la zona de Llévenes. Y te cuento que han detenido al enfermero de un instituto de Leganés como presunto autor de agresión sexual a 6 menores. Es un hombre de unos 28 años al que la Policía Nacional detuvo el pasado 27 de enero a raíz de que la familia de un alumno denunciara por mantener conversaciones sexuales. Escuchas La Tarde de COPE.
Estamos en las 4:09 de la tarde, una hora menos en Canarias. El último invento de Pedro Sánchez se escribe con H.
Que vamos a exponer públicamente los resultados para que todo el mundo sepa quién frena el odio, quién mira hacia otro lado y quién hace negocio con el odio. Vamos a parar al odio en nuestras redes sociales, en nuestras calles y también en los patios de nuestras escuelas. Esa es nuestra misión, que hablemos más de amor y menos de odio.
Odio con H. Es la herramienta con la que el gobierno quiere medir la huella del odio y la polarización en redes sociales. Dice el gobierno que lo que quiere es analizar la presencia, amplificación y el impacto que tienen algunos discursos digitales, pero también exigir responsabilidades a las plataformas si miran para otro lado y permiten contenidos de odio en sus redes. Esa, podríamos decir, oficina que va a medir los discursos en redes va a depender del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que dirige la portavoz del gobierno, Elma Saiz. Un paso más de Pedro Sánchez en su batalla contra los tecno-oligarcas. Y nos preguntamos...
Nosotros vamos a quitar las sucias manos de los tecno-oligarcas de la salud mental de nuestros hijos y de nuestras hijas.
¿Quién tiene la culpa de la crispación política, de la polarización extrema en la que se mueve el discurso público en España? ¿Es culpa solamente de las redes sociales? Desde luego no es normal que el presidente del gobierno no pueda salir a la calle sin que le insulten. A esa deshumanización del adversario político, que Sánchez también ha practicado y practica, se refiere precisamente el presidente.
Cuando al adversario simplemente se le deshumaniza, hasta llegar al punto de que efectivamente es difícil el poder salir a la calle para poder sentir ese espacio de libertad que es la calle. Para algunos es su principal baza electoral. Usan el odio no para aplastar las ideas, sino para aplastar a quienes defienden esas ideas con las que se discrepa. Les hablo también desde la propia experiencia.
Lo paradójico es que ahora mismo Pedro Sánchez es un gran consumidor de redes sociales. En los últimos tiempos se ha abonado a TikTok, donde recomienda desde libros o discos o nos enseña los secretos del Palacio de la Moncloa. Ayer se fue a Fuenlabrada a grabar precisamente un vídeo de TikTok y no se libró de los insultos.
¡Sinvergüenza, que tienes vendido a España!
¡Me atoca, maricón!
Pues del odio con H, de esa herramienta que pretende establecer el gobierno, vamos a hablar esta tarde. Me acompañan Ana Cabanillas y Lorenzo Silva. Ana, Lorenzo, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿quiere el gobierno censurar las redes sociales? ¿Qué os parece esta iniciativa que ha presentado el presidente Sánchez?
Bueno, yo no sé si quiere censurar o no, pero lo cierto es que para medir odio no existen medidores de odio, ¿no? Esos son criterios que se ponen y que lo ponen en este caso pues unos políticos de una determinada orientación ideológica. A mí me parece que escuchar a un político hablar de emociones, hablar de amor y de odio, me parece peligroso, además de que es bueno, es el discurso típicamente populista, ¿no? Apelar a las sensaciones, a los sentimientos. Es que claro, a los ciudadanos no hay que protegerles de las emociones, hay que protegerles de los actos, y por eso tenemos la ley y el Código Penal. Y en el momento en el que empezamos a protegernos de emociones etéreas, que insisto, no existen criterios objetivos, nos metemos en una pendiente muy resbaladiza, ¿no? Porque ¿qué es odio? ¿Quién lo determina? Es decir, todos sabemos que insultar no está bien, todos sabemos que existe un derecho al honor, todos tenemos claro, en fin, la legislación, pero claro, pues yo pienso, por ejemplo, esta mañana Yolanda Díaz llamaba lavadora vieja a Feijóo, Óscar Puente ha llamado miserable también al líder de la oposición. ¿Eso es odio o no es odio? Porque claro, cabe preguntárselo, ¿no? O es que da la sensación también de que el odio se asocia solo al rival político. Solo el rival político es quien ejerce ese odio cuando expresa sus críticas, con mayor o menor acierto. Y aquí no quiero hablar de insultos, porque eso yo creo que queda claro. Pero claro, cuando uno pues se refiere como cobarde, indigno, miserable, que por desgracia son adjetivos a los que estamos acostumbrados en la política, y se refiere así a la oposición, eso simplemente parece que es una descripción de la realidad, ¿no? Eso no es odio ni es fomentar ningún tipo de emoción negativa. Eso no sé si el presidente Sánchez lo consideraría amor, como es lo que dice que fomenta.
Preguntabas, Pilar, qué es lo que quiere, y la verdad, no sé qué es lo que quiere porque no sé cómo está programada la herramienta. No sé cuáles son los parámetros que se le han dado uh-huh. en la programación para detectar niveles de odio, cuáles son los indicadores. Todos sabemos que todos los programas, y desde luego especialmente los que utilizan extensiones o herramientas de inteligencia artificial, están expuestas a los sesgos que se ha introducido en el algoritmo correspondiente. Como no sé qué es lo que se les ha metido, porque no sé, imaginemos que en ese algoritmo, en ese programa, pues se dice que que se considerará odio llamar a alguien, pues, no sé, comunista. Y que, sin embargo, pues no será odio llamarle a alguien facha. O viceversa. Pues uh-huh. Entonces, claro, pues me dirás lo que quieras en función de lo que quieras medir. Yo respecto a lo que entendemos por odio, es decir, conductas ofensivas, abusivas, de menosprecio, que además incitan al menosprecio de otras personas, bueno, no sé, la experiencia de vuestra cuál será, ¿no? Pero como persona con una cierta exposición pública, con una presencia en redes, yo he recibido esos mensajes en 360 grados, de personas de todas las ideologías, y no pocos de personas que militan en el partido del presidente, con lo que no sé si quiere detectar eso, y también, como decía Ana, hay personas de su partido que esparcen mensajes que conllevan menosprecio. Si es eso, valdría para todos, ¿no? Y ¿cuál es la plataforma? Bueno, todos sabemos qué plataforma va a salir peor colocada, ¿no? Porque todos sabemos cómo funcionan las plataformas, pero realmente con eso que hemos conseguido, no es un parámetro que podamos medir. Efectivamente, en el Código Penal hay delitos de odio, están definidos en un tipo penal, que es un tipo penal difícil de aplicar, porque no es un tipo penal muy preciso, pero bueno, tiene una jurisprudencia, tiene unos criterios más o menos técnicos con los que lo podemos establecer, y también existen pues ofensas, injurias, calumnias, que generan una responsabilidad civil, de acuerdo con una legislación civil, que también tiene una jurisprudencia que podemos más o menos aquilatar, pero este odio con H determinado por una herramienta que nadie sabemos quién ha programado, cómo ni para qué, pues no sé lo que es.
Pues nos va a ayudar a entender qué hay detrás de esta herramienta de control digital que promueve el gobierno Borja Tzuara, que es abogado y experto además en derecho digital. Borja, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Borja, ¿se está confundiendo lo que son discursos de odio de esos? La verdad que los discursos de odio es que nos encontramos muchísimos, ¿no? En las redes, que están repletas de discursos de odio. ¿Pero se están confundiendo con delitos de odio?
En efecto, y se está confundiendo interesadamente, porque hasta la propia ministra, el otro día, en un desayuno, dijo que el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el OBERACSE, que cuesta decir el nombre, pues estaba recogiendo pues 1.300 mensajes de odio al día, de los cuales, dice, el 29% son delitos de odio. Lo que quiere decir que el 71% no son delitos de odio. Y la pregunta es, si no son contenidos ilegales, sino solo pues de mal gusto, lo que queramos, ¿no? Moralmente rechazables, reprochables socialmente, porque se monitorizan. ¿Qué hace el gobierno monitorizando la opinión en las redes sociales de los ciudadanos? Y no sabemos si haciendo tratamiento de datos personales y elaborando perfiles. Es decir, si es un delito de odio, lo que tiene que hacer es denunciarlo a la policía y que vayan a detenerle. Pero si no es ilegal, ¿por qué se monitorizan y por qué no sabemos si se hacen tratamientos de datos personales sin ninguna base legal?
Y además, ¿cómo se establece lo que decía Ana Cabanillas, que es odio y que no, ¿no? ¿Quién va a establecer eso? ¿Quién va a vigilar eso? Borja,
pues
el delito...
Está claro.
Sí.
Está claro que lo hace el gobierno, pero lo que pasa es que es una medida un poco miope, porque este gobierno considerará que son odiosos unos mensajes y el próximo que venga considerará que son otros. Y entonces se encontrarán que esta medida tan aplaudida hoy por algún sector se utilizará contra ellos, con lo cual muy, muy inteligente no me parece.
Borja, ¿el delito de odio está ahora mismo bien tipificado en nuestro Código Penal?
Pues no es que sea de mis preferidos, porque no, efectivamente hay mucha confusión. Para empezar, el nombre, porque realmente no debería llamarse delito de odio, sino delito de incitación a la discriminación, hostilidad y violencia contra un grupo, con lo cual, para empezar, ya no puede ser contra una persona. Pero fijaos si está mal entendido que incluso cuando en Año Nuevo colgaron una piñata delante de Ferraz, el propio Partido Socialista denunció por delito de odio cuando iba dirigido contra una persona, contra el presidente del gobierno. Con lo cual, ni los propios asesoría jurídica del Partido Socialista tenía muy claro el concepto de delito de odio. O, por ejemplo, más recientemente, los insultos que se hacen contra Vinicius en el de Real Madrid, pues dicen, no, eso es un delito de odio. Y dice, ¿está usted seguro que es contra todos los jugadores de raza negra o contra todos los negros o solo contra Vinicius? Entonces, si no es contra todo un colectivo, sino contra una persona, será un delito de injurias, pero no será un delito de odio.
Ayer mismo, Borja, la policía detenía a dos hombres, uno en Toledo, el otro en Valencia, que habían enviado más de 300 mensajes que incluían amenazas de muerte a la cuenta de Instagram de la líder de Podemos, de Jone Belarra. Esta actuación policial demuestra que sí es posible perseguir este tipo de delitos.
Claro, y además aquí complicamos más el tema, porque eso es un delito de acoso, de amenazas, con agravante de odio ideológico, porque el delito puede ser de odio o puede ser un agravante de otros delitos, como ha ocurrido asesinatos con el agravante de odio por racismo, por orientación sexual o lo que sea. Entonces yo creo que tenemos que limitarnos a lo que dice el Código Penal, porque el artículo 20 de la Constitución dice que el único límite de la libertad de expresión es la ley, no lo que a ti o a mí nos parezca mal. Y entonces, si no está en la ley, y especialmente en el Código Penal, está amparada por la libertad de expresión cualquier expresión, por muy malsonante y odiosa que nos parezca.
Borja, ya sabes que Bruselas le ha puesto límites a algunas de las medidas digitales que pretende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Es posible que un país de la Unión Europea, sin el consenso de los demás, adopte medidas contra las plataformas digitales?
Pues no es posible, y sobre todo la única medida que tendría sentido, pero que desgraciadamente no puede hacer el Gobierno español, es que la Comisión Europea pidiera a las redes sociales auditar sus algoritmos, porque lo que hemos notado los que estamos en las redes sociales es que, por ejemplo, en X, desde que está Elon Musk, tenemos más haters que antes y se da mucha más visibilidad a determinados discursos, mientras que otros se invisibilizan. Y las redes sociales, en principio, nacieron como plataformas neutrales, que cada uno tuviera la visibilidad que le dieran sus seguidores, y no un algoritmo que está amañado.
Borja, te quieren preguntar, no sé si Lorenzo Silva o Ana Cabanillas, porque no les tengo, les tengo telemáticamente. Hoy no les estoy viendo. No sé quién quiere hacerte de los dos, Lorenzo.
Sí, Borja, no, yo lo primero que me ha surgido, claro, es podemos pedir que sea transparente el algoritmo de la aplicación Odio, es decir, que sepamos cuáles son los parámetros que en función de la autoridad gubernativa van a determinar que una plataforma sea señalada o no.
Podemos pedirlo, y además últimamente ganó la Fundación Civio justamente un juicio para que otra aplicación del gobierno, que era la aplicación Bosco para el bono social energético y tal, se fuera transparente y se pudiera conocer los sesgos con los que se daba ese bono. O sea que tiene que ser transparente, pero es que además tienen que explicar si realmente hay un tratamiento de datos personales, porque tendrían que haber hecho una evaluación de impacto de ese tratamiento en los derechos fundamentales de los afectados, en este caso, encima, la libertad de expresión y la libertad ideológica, y expresar tus ideas sin que nadie te esté vigilando y haciendo perfiles, que eso ya el Tribunal Constitucional en el 2019 dijo que era inconstitucional elaborar perfiles a base de las opiniones ideológicas de los usuarios de las redes sociales.
Pues Borja Atzuara es abogado y es experto digital. Gracias, Borja, por estar con nosotros y por ayudarnos a entender lo que hay detrás de esta iniciativa anunciada por el Gobierno. Gracias, Borja.
Un saludo a todos.
Otro para ti. Lorenzo, Ana, ¿culpará las redes sociales del clima de crispación que impera en España? ¿Es una simplificación interesada de este Gobierno?
Yo creo que es una simplificación muy evidente, sobre todo por cuando tú planteas abiertamente que el odio siempre es un elemento externo que parte de la otra orilla política, digamos, ¿no? Porque claro, cuando un político es totalmente ajeno a eso, ¿no?, se sitúa por encima de eso y no es capaz de reconocer en su propio discurso expresiones que pueden también fomentar al odio, además con la responsabilidad extra que tiene no solo un representante público, sino alguien que forma parte del engranaje institucional, que forma parte del gobierno, ¿no? Que escuchamos expresiones, lo decía antes, es que miserable, lavadora negra, es que esto ha sido en las últimas horas, sin ir más lejos. Claro, en el momento en que un político banaliza la palabra, banaliza el insulto, también es responsable de ese discurso de odio. Porque, claro, tú ya estás poniendo un listón que luego sí que exiges al de enfrente, ¿no? A la hora de expresarte, a la hora de referirte a los demás, claro, y aquí existe el riesgo de la doble vara de medir. Yo creo que los políticos son claramente responsables y sobre este discurso de odio, sobre este fomento de esta forma de expresarse, de referirse al otro. Y bueno, y es que el propio Pedro Sánchez en su investidura en noviembre del 23 llegó al gobierno diciendo que hay que levantar el muro de la democracia, ¿no? Pues bueno, una vez que no separan los muros y no separa la palabra y hay tantos adjetivos en la política que yo creo que no hay otra cosa peor que los adjetivos, sobre todo cuando van mal encaminados, ¿no? Pues yo creo que la responsabilidad es muy grande y lo peor es que se intenta esquivar.
Yo honestamente creo que las plataformas algo o bastante ayudan. Algo bastante ayudan porque los mensajes de odio generan mucho tráfico, generan mucha audiencia, generan mucha atención y por tanto incrementan su rentabilidad. Pero dicho esto, y en lo que creo que puede haber una razón de fondo, no sé si la medida gubernamental está precisamente motivada por esto, ¿no? A mí eso me parece que es un fenómeno que no podemos negar, que son herramientas que en su día incluso tenían moderación y la quitaron porque vieron que era un coste que se podían ahorrar, con lo que y a lo mejor también que era una forma de dejar de percibir ingresos por la vía de la extensión de su audiencia. Pero que eso sea cierto no quiere decir que la medida gubernamental vaya orientada a corregir ese problema de fondo, que además tampoco sé si lo puede corregir, ¿no? Sino más bien a señalar o estigmatizar a lo mejor a determinadas plataformas donde me temo que sienten que quizá sus mensajes tienen menos peso que mensajes que les interesan menos. Es que eso es lo que cabe sospechar, ¿no? Con lo que nos han dicho, porque esta situación de las plataformas favoreciendo mensajes denigrantes antes para las personas lleva ya durante muchísimos años. Esto, vamos, lleva más de una década, ¿no? ¿Y por qué ahora?
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esta herramienta del odio. Nos vamos a ir a continuación hasta Badajoz, porque 9 años después de su desaparición, la familia de Francisca Cadenas por fin está más cerca de conocer qué le pasó a esta mujer. La Guardia Civil ha confirmado que los restos óseos encontrados en la casa de los dos hermanos investigados en esa pequeña localidad pacense de Hornachos son de Francisca. Los sospechosos eran vecinos de la fallecida, cercanos a la familia, y fueron detenidos ayer por la UCO. En las últimas horas el caso ha dado un giro de 180 grados cuando parecía imposible de resolverse. A Francisca se le perdió la vista la noche, se le perdió la pista la noche del 9 de mayo de 2017 a solo unos 50 metros de su casa. Francisca salió a despedir a unos amigos y nunca más volvía a casa. Tras años luchando porque el caso no cayera en el olvido por parte de su familia, en 2024 la UCO se hizo cargo de la investigación, una investigación que ha llevado hasta Francisca. Verónica Arroyo es la abogada de la familia. Describía así cómo reaccionaron los hijos de la víctima cuando se enteraron de que habían encontrado restos humanos en casa de estos vecinos.
Vero, ¿han encontrado huesos? Por favor, que sea mi madre. Y entonces en ese momento yo me he quedado, es que nos hemos puesto a llorar de la emoción de ver el final y al mismo tiempo la tristeza horrorosa de que te están confirmando lo que tú te imaginabas.
Pues vamos hasta Badajoz con nuestro compañero Adrián García. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Los restos óseos han sido encontrados bajo una baldosa en la casa de estos dos hombres, de estos dos vecinos, que estaban siendo investigados y que eran vecinos de Francisco y muy conocidos de la familia, ¿no?
Sí, sí, claro. Un vecino dos casas más arriba en un pueblo chico, Pilar, eso es casi como ser de la familia. Y esto es lo que hace todo este caso tan incomprensible, porque aquella noche, precisamente, un familiar de los hermanos estaba en el hospital de Mérida y la teoría que tienen en el pueblo, lo que cuentan, lo que siempre se ha barruntado, es que Francisca pudo entrar a preguntar, lo típico de un pueblo. Entró a preguntar, oye, ¿qué tal tu tío? ¿Qué tal tu padre? Porque en los pueblos las puertas suelen estar abiertas y uno entra en casa casi sin llamar. Lo que allí ocurriese, eso ya habrá que verlo, evidentemente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los restos estaban, como tú dices, en una zona de paso bajo unas baldosas, lo que hace incomprensible que se haya tardado 9 años en tener siquiera una pista. Cuando la familia pase el duelo también habrá que preguntarse cómo se dieron los primeros pasos de esa investigación en 2017, porque la familia siempre sostuvo que se cometieron muchos errores. Hoy por lo pronto se han encontrado uno de los hermanos, el mayor, con uno de los hijos de Francisca, que ha dejado uno de los momentos del día sin duda. Le decía el hijo, mírame a los ojos, y él solo sabía responder, yo no sabía nada, yo no sabía nada. Llevan 9 años esta familia, Pilar, que esto es lo más duro, teniendo el cadáver de su madre a unos metros de su casa.
Adrián, tú hoy has estado en el pueblo, en Hornachos. ¿Qué sensación hay ahora mismo? ¿Qué te dicen los vecinos?
Bueno, te encuentras de todo. En un pueblo donde todos se conocen, es muy difícil encarar algo así. Es difícil imaginarlo, es difícil también aceptarlo. Uno no termina de creérselo, pero es verdad que son tantos años de pelea donde el pueblo nunca dejó de apoyar a la familia que al final sienten cierta tranquilidad. Vamos a escuchar.
Más tranquilidad para toda la gente, para su familia y para todo el pueblo, porque en realidad estaba todo el pueblo estábamos mejor dicho, como ellos del caso, que algo tenía que pasar, porque perder así de buena primera una persona no, algo tenía que haber. Y en tampoco
ahora al menos, Pilar, van a poder llorar y velar a Francisca como merece. Ya se han decretado 3 días de luto oficial allí en Hornachos.
Bueno, empezar el duelo y que esta familia pueda enterrar sus restos y pueda descansar por fin, porque lo peor que hay en la vida es no saber qué ha pasado con un familiar tuyo. Adrián, el foco de los investigadores, bueno, está exclusivamente centrado en esta pareja, ¿no? No habría más implicados en la desaparición de Francisca.
Sí, de momento es lo que nos cuentan, que los sospechosos además siempre desde el principio. Es verdad que también se puso el foco sobre otro vecino de origen dominicano que fue uno de los últimos en ver a Francisca aquella noche, pero luego las sospechas de la familia siempre estuvo en estos vecinos, en estos hermanos, sobre todo concretamente en uno de ellos, porque el mayor no estaba aquella noche en la casa, solo estaba el pequeño, porque el mayor estaba precisamente en ese hospital de Mérida con su tío que estaba enfermo. Eso sí, van a proseguir los registros. Esta mañana se ha registrado una segunda propiedad, una especie de huerto de pueblo que tienen a las afueras de Hornachos, y ahora siguen en la casa. Han vuelto a ese primer paso de la investigación, han vuelto a la casa y van a proseguir los registros, aunque parece que ya no debe quedar mucho.
Vaya historia. Y recordamos además que estos dos individuos, estos dos vecinos, se encuentran detenidos. Adrián García, gracias.
Pilar, chao, adiós.
Sorprendente la historia, pero un caso que parece que se va a resolver 9 años después para descanso de esta familia, la familia de Francisca. Bueno, que estamos en la tarde de COPE y que hoy también vamos a hablar de las mascotas. Enseguida os pregunto, Ana, Lorenzo, ¿vosotros tenéis mascota por casa?
No, yo no.
Yo ahora mismo no.
Pero has tenido, intuyo.
He tenido perro y luego he tenido hámsteres y he tenido un pajarito, no hace mucho.
Bueno, pues de mascotas estamos hablando con los oyentes porque se han convertido en los reyes de la casa, Rosa.
Sí, mascotas consentidas. De hecho, ¿qué caprichos les das? Si duerme en tu cama, si tiene más ropa que tú, si tiene cumpleaños, contarte regalos, peluquería todos los meses. En fin, yo, por ejemplo, estoy alucinado con esta gatita.
Hola, buenas tardes. Pues yo tengo 3 gatas y una de ellas hace un tiempo que se acostumbró a que se le ponga un vasito de leche todas las mañanas, pero ella mete la patita, va mojando su patita y de ahí se la va tomando. Se pone encima del lavabo, vajillas, que es donde le dejo el vasito, y si no se lo has puesto, si tú te levantas más tarde o si vas con retraso a lo que ella considera que tenía que estar ahí el vaso, pues se pone a maullarte hasta que le pones su leche. Leche entera, eso sí. Cualquier otra leche no le gusta.
No le gusta ni la semi ni la desnatada. Tiene que ser leche entera. Bueno, y el loro Felipe también tiene un morro fino.
Yo tengo un loro, se llama Felipe, y lo bajo a la playa, baja de su palo que lo tengo en la arena y va de un sitio a otro, pues, a comer sus patatas, a comer sus pistachos, y luego se acostumbra ahora a comer gambas, las velas, se las come, y el tío, delicado. Digo, estoy yo, por ejemplo, en la habitación, está en su jaula abierta, se baja, se sube a la cama y solo quiere estar conmigo. Mi mujer le pica, no quiere ni que me arrime. Venga, un saludo, encantado.
Menos mal que es pequeño el loro, porque si es un perro grande, muchos duermen al borde de la cama, hechos una L y a punto de caerse porque el perro está estirado en diagonal en la cama, ocupando todo el espacio. Pero esto pasa, ¿no? Porque consentimos a nuestras mascotas. Y eso te preguntamos, ¿qué capricho les das en el 607-1506-02?
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas Línea Directa para estar despreocupado, tipo directo. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal.
Estoy anonadado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Verano descalzos por la arena. Verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela. En todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. En Isla Mauricio, Cartagena de Indias, Punta Cana. Consulta condiciones. Reserva con New Blue y Viajes El Corte Inglés.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía. Una vida contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches. A un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus, la revolución, la de Ocasión Plus.
Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz.
Ay, ay, ay.
Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero si el conflicto se alarga, y sobre todo si se extiende a las monarquías del Golfo, que son aliadas de Occidente, arrastrará a toda la economía europea. Porque esto no es como la guerra de Irak o de Afganistán, donde Europa apenas tenía intereses comerciales.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En España, la mitad de los hogares convive con al menos una mascota. De hecho, hay más casas con animales que con hijos menores. Esto se traduce en más de 30 millones de animales domésticos en nuestro país. Te puedes imaginar que esto, además de un fenómeno social, pues también ha supuesto todo un fenómeno económico, el llamado pet money. La economía de las mascotas mueve ya unos 5.770 millones de euros al año en España, con miles de empresas dedicadas a la alimentación de las mascotas, cuidados veterinarios, seguros, hoteles para animales y todo tipo de servicios especializados, entre ellos los tanatorios y también la incineración individual de mascotas. Y de ello vamos a hablar con Daniela Vallejo, que es propietaria y administradora de Pets Eternity, crematorio de incineración individual y sala de tanatorio para familias con mascotas en Madrid. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Daniela, esto de tanatorio de mascotas, ¿cómo surge? ¿Existe ya esto en España? ¿Existía?
Pues mira, sí existe en España desde hace ya algún tiempo. La familia interespecies, pues cuando fallece uno de sus miembros, pues también, que no son de humanos, pues tienden también a hacer lo que sería un homenaje de
un velatorio
de la despedida y acompañamiento, sí, de despedida. No es como el de los humanos, que tarda X tiempo y viene toda la familia, sino que es algo bastante más recogido e íntimo y dura menos tiempo.
Porque
en el caso de lo que sería... Sí, perdón.
No, termina, Daniela, por favor.
Sí, en el caso de lo que sería nuestra apuesta, la diferencia que tenemos es que solamente serían incineraciones individuales y, a ser posible, la presencialidad, que es bastante importante para la familia.
Porque generalmente cuando un animal muere, cuando una mascota muere, lo que se hace es una cremación en la clínica veterinaria, ¿no? ¿Vosotros ofrecéis un servicio alternativo?
No, en las clínicas veterinarias no se hacen cremaciones. Eso siempre hay una empresa, crematorio, que recoge las clínicas y se las desplaza a sus centros para hacer lo que sería la cremación. El veterinario lo que hace es que puede ser almacenamiento hasta que llega a lo que sería la empresa crematorio para llevárselo a lo que sería el proceso de cremación.
Entendido, Daniela. Aparte de esa cremación individual que tú estás contando, ese servicio que ofrecéis, ¿qué otros servicios ofrecéis y cómo es la experiencia para la familia?
Pues mira, los servicios que nosotros estamos ofreciendo de cara a un futuro sería el tema del acompañamiento, lo que sería el duelo. La familia lo que hace es que, a ver cómo lo explicaría, para no reprocharse ellos nada de que no lo han dejado ni un momento solos, hacen ese acompañamiento hasta el momento justo que entran dentro de lo que sería el propio horno de incineración. Entonces, esa parte en la que nosotros hacemos de coach de lo que sería de duelo es bastante importante, porque la idea es que el momento de la pérdida es grandísima, igual que si se te muriese cualquier otro miembro de tu familia. Créanme que es así.
Sí, sí.
Y entonces esa familia hay veces que no tiene otra familia o no tiene amigos que lo acompañen, y nosotros estamos también en ese momento para darle lo que sería ese apoyo. Hablar de las vivencias que han tenido con ese animal, intentar evitar lo que sería la parte negativa de la propia muerte y centrarnos en todo momento en la parte de la felicidad que nos ha proporcionado ese animal dentro de lo que sería de nuestro núcleo familiar. Entonces, pues la familia se siente mucho más acompañada y más entendida de lo que sería esa necesidad que tienen de homenajear lo que sería a un animal en su último momento, que tanto le han aportado a ellos, claro, como personas y familias.
Daniela, ¿qué familias acuden o qué perfil de clientes? No sé si son, pues eso, jóvenes, son más mayores, personas que viven solas.
El perfil es de lo más variopinto. Hay de todo tipo de familias. Familias con cuatro niños, familias muy mayores, gente muy joven. El perfil abarca a todo lo que serían todas las edades y tipos de familia. No hay un perfil exclusivo, porque es que afortunadamente lo que sería la sociedad ha avanzado en ese aspecto muchísimo en cuanto a lo que sería el tema de la tenencia de lo que sería animales y lo que sería el respeto hacia ellos. Que no se trata, que como hemos hablado en otras ocasiones con otras personas, que no se trata de la humanización, es que viven dentro de entornos de humanos. Entonces lo que sería el tratamiento que nosotros le damos sería como el tratamiento a cualquier otro miembro que perdiéramos de nuestra familia.
Sí, es verdad que en los últimos años lo que dices, Daniela, ha cambiado enormemente, ¿no? El estatus que damos a nuestros animales dentro de las familias. Tú has notado también cómo en los últimos tiempos la gente invierte cada vez más dinero en el bienestar de sus mascotas, porque ha sido además propietaria, ¿no?, de peluquerías caninas durante mucho tiempo.
Sí, yo he tenido tienda, he tenido peluquerías caninas durante 20 años. Y la verdad es que el volumen de negocio ha ido a más. Cuando nosotros empezamos en la peluquería canina, era prácticamente un artículo de lujo. Luego se fue popularizando y se quedó en todo lo que sería la familia, no en un determinado estamento social o económico. El tema ya no solamente era por algo estético o de posición o de estatus, ya era una cuestión de, pues como nosotros que vamos a la peluquería a cortarnos el pelo, pues llevas a tu perro, y además una cuestión de higiene, porque ya no están en un patio, ya están dentro de nuestras casas, no suben en el sofá, se meten en una cama, entonces los animales cada vez están más limpios, más protegidos, van más al veterinario. Vamos, lo que entiendo yo que sería la normalidad para animales que vivan dentro de nuestro entorno, claro.
Pues Daniela Vallejo, propietaria y administradora de Pets Eternity. Daniela, gracias por estar hoy con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme.
Gracias, Daniela. Seguimos en la tarde de COPE con Ana Cabanillas y con Lorenzo Silva. Ana, Lorenzo, no sé si os ha sorprendido pues el hecho. Yo la verdad es que desconocía que hubiera tanatorio de mascotas. Y fijaros lo que nos contaba Daniela, ¿no? Que muchas familias acuden a este tipo de servicios, a este tipo de tanatorios para, no sé si la palabra es velar, pero para poder despedirse de sus mascotas, que como nos decía Daniela, pues es que son lógicamente uno más de la familia, se les tiene todo el cariño del mundo y se quieren despedir de ellas de una manera un poquito más particular, más íntima también.
Yo desconocía que existiera este servicio, la verdad es que me ha sorprendido, pero ya más allá de del hecho de que, bueno, de que se incineren a las mascotas o se les dé una sepultura, lo que me ha sorprendido es el acompañamiento del duelo. Quiero decir, porque además lo explicaba la invitada perfectamente, lo que decía es que se trataban como a cualquier otro miembro de la familia. A mí esto sí que es una cosa que me sorprende, porque yo creo que sí que es una tendencia más cultural y social que algo que siempre haya sido así. O sea, una mascota y un perro, por ejemplo, que son los más cercanos, o un gato, ¿no? Que pueden llegar a ser muy próximos y hacer mucha compañía, sobre todo a personas que viven solas. Pero claro, el hecho de equipararlo a un miembro de la familia, a una persona, a mí me parece que tiene cierto riesgo. A mí tuve una conversación el otro día con alguien que estuvo con un grupo de personas que no llegaban a los 30 años. Y en una de estas conversaciones, pues que se tienen y no se sabe muy bien por qué, en un incendio, si tuvieras que rescatar o a tu perro o a tu vecino, ¿a quién rescatarías? Bueno, y es que muchas personas decían que a su perro, que el vecino que se quedara allí, ¿no? Entonces a mí entiendo el proceso de duelo y de pérdida, que es muy difícil, de una mascota que a la que se le puede tener mucho cariño, pero yo creo que también perder la perspectiva puede ser peligroso casi como sociedad.
Yo lo desconocía, tampoco sabía que existieran. Diré que me sorprende hasta cierto punto. Es verdad que con un animal, y sobre todo con un animal cercano, como dice Ana, por ejemplo, los perros, ¿no?, que generan un lazo afectivo muy, muy espontáneo y muy profundo, pues es normal que se sienta el duelo, es normal que se tenga tristeza. Y dado que existe la necesidad, dado que hay cada vez más personas que tienen mascotas, cada vez más personas que están solas y precisamente tienen mascotas en parte para paliar esa soledad, y por tanto la pérdida es todavía más traumática, pues es normal que haya surgido alguien que haya detectado una oportunidad de negocio legítimo, además, legal y perfectamente honorable, y lo explote, ¿no? Me parece que es normal. O sea, a mí realmente no me ha sorprendido, y seguramente esto irá a más, ¿no? Uh-huh. También a mí me lleva a preguntarme, como Ana, bueno, pues en qué medida estamos haciendo una apuesta emocional por los animales, que indudablemente es cultural, ¿no? En otros tiempos, y siempre más o menos sean las personas que han tenido animales han tenido cariño por ellos, ¿no? Y sin embargo, pues no se producía esta ecuación, ¿no?, entre el duelo por un humano y el duelo por un animal. Mencionaba Ana esa conversación entre conocidos suyos menores de 30 años.
Me resultó muy chocante, la verdad.
Pero hay estudios, porque, bueno, y creo que algunos se han hecho en el seno de programar inteligencias artificiales que tienen que tomar decisiones autónomas, ¿no?, y que por tanto tienen que resolver ver con arreglo a estándares éticos que puedan ser aceptables para la sociedad donde se implante esa herramienta de inteligencia artificial.
Bueno.
Y parece que, poniendo la prueba, si salvar antes a una persona o si salvar antes a una mascota, pues hay una ligera disparidad de resultados si la mascota es un perro o si la mascota es un gato. Si la mascota es un perro, parece que más personas prefieren salvar al perro querido que a la persona.
Y por un canario
si
ya...
Si la mascota es un gato, pues ya parece que el gato tiene como menos valor, ¿no? Pero bueno, esto, en fin, parece un chascarrillo, pero creo que sí, que nos plantea una pregunta interesante en torno a valores, ¿no? Yo creo que el duelo, la tristeza a cualquier persona es respetable, y además en este caso comprensible, pero a mí también me gustaría que no perdiéramos de vista que, bueno, que las personas deben ser la prioridad de nuestro sistema de valores, ¿no? Es que además estamos en un momento en el que precisamente por la emergencia de la inteligencia artificial cada vez uno siente que las personas tienen menos valor, sí, y todos somos personas.
Pero fíjate, Lorenzo, que es que las mascotas han crecido conforme ha ido también, pues invirtiéndose la pirámide demográfica, ¿no? Cuanto menos bebés van naciendo, más mascotas hay. Puede dar la sensación de que llega incluso a sustituir a los niños, ¿no?
Pero es que, en algún caso, da esa sensación, sí.
Pero bueno,
en
hay más,
caso es una opción, hay, porque es una opción, sí,
claro, en algunos casos menos responsabilidad, una sí. compañía, una responsabilidad relativa que no tiene nada que ver, ¿no? Pero yo es algo que creo que puede estar bastante relacionado.
Pero es que fíjate, hablabais hace un momento de los jóvenes. Es que hay un estudio que dice que el 45% de la generación Z y el 40% de los millennials dicen que su mascota es lo más importante en sus vidas. Y la importancia que están adquiriendo en la sociedad pues explica la cantidad de negocios relacionados con ellas, con las mascotas. Muchos negocios que hemos encontrado. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, os voy a dar ejemplos más allá de los típicos, como puede ser la peluquería, el veterinario o los adiestradores. Fijaos, existen nutricionistas de perros que preparan dietas a medida. Hay campamentos de veranos para perros, también hay fotógrafos especializados en mascotas y, de hecho, hay algunas mascotas, a lo mejor lo habéis visto, que se han vuelto influencers y que tienen millones de seguidores en redes sociales, contratos publicitarios incluidos y, claro, todo esto al final a beneficio de los dueños. También hay panaderías que hornean galletas y pasteles para perros, fabricantes de caramelos o pastas de dientes de menta para el que a tu perrete le huela bien el aliento, no te lo eche encima, y empresas que se dedican a organizar eventos para mascotas desde cumpleaños hasta desfiles. Y he encontrado otra que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que también te ayuda en la organización de tu boda si quieres que tu mascota forme parte de ella.
Bueno, pues todo esto, el mundo de la mascota, el mundo de las mascotas, que se ha convertido también en un negocio en España, ya mueven más de 5.700 millones de euros al año. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Yo entiendo el amor que se le tiene a las mascotas, pero no hay que pasarse de la raya. Estaba yo mirando, digo, a ver, Paris Hilton tiene que tener mascotas sí o sí, ¿y cómo viven sus mascotas? Pues tiene varios chihuahuas que viven en una mini mansión de lujo que cuesta la casita $300,000 y que tiene dos plantas, balcón, lámparas de araña y hasta muebles de diseño.
No está mal, no está mal.
Eso para los chihuahuas. Y luego Lady Gaga, bueno, es que hay perros que tienen más abrigo que la Preisler, por ejemplo, y esta tiene tres bulldog franceses que no van de mercadillo ni mucho menos, que es que se gasta miles de dólares en abrigos de firma.
¡Qué barbaridad!
Hay gatos que viajan en aviones privados, como Pepe, que es el gato de Cristiano Ronaldo, o incluso la gata del diseñador Karl Lagerfeld tenía dos cuidadoras personales, comía en una vajilla especial y viajaba en jet privado con su dueño. Supongo que aunque ya no esté, ella seguirá viviendo como una reina. Porque, por ejemplo, en el caso de Oprah Winfrey, sus perros van a heredar parte de su fortuna para garantizar que estén cuidados toda su vida. Y luego lo que decía Ana, perros influencer, el de Andrés Belencoso, los gatos de Ed Sheeran y muchísimos que tienen su propia cuenta de Instagram con miles de seguidores. Vamos, que no solamente viven como reyes, sino que son muchos auténticas celebridades y viven como tal.
Totalmente, totalmente.
Y otras mascotas que son más discretas, que son las que tenemos en casa, pues también tienen el morro fino, no te creas.
Mi perro, el tercero que tengo, va a buscar percebes a las rocas y se los jala directamente de la roca, los arranca y para adentro. Y mi madre se enfada porque no comparte los percebes.
Encima, vamos a compartir percebes.
Pero
con
bueno, por lo menos no hay que comprarle los percebes.
Bueno,
¿no?
yo entiendo que los...
Que antes escuchábamos a un oyente que le compraba siempre que va a la pescadería, compra
gambas.
Unas cuantas gambas. Era para el gato, además,
sí,
¿no?
Sí,
para el gato.
Para el gatito, sí, sí.
Imagínate si tienes que comprar los percebes
no
para
están los percebes
el perrete.
Para repartir en las mascotas. Yo entiendo que los perros que vivan cerca del mar desarrollen ese gusto por el marisco fresco, digo yo, pero no he visto nunca a un perro comer percebes, te lo digo en serio. Bueno, también hay perros expertos en usurpar camas, como el de Mario de Benavente.
Buenas tardes, gente. Mi novia tiene un bodeguero andaluz
y el capricho que le permitimos es dormir con nosotros en la cama. Y la verdad es que el hombre nos da unas noches toledanas, porque se estira, nos da con las patas. A la mínima que te levantas a ir al baño o a beber un vaso de agua, se mete en la cama y hasta se arropa y todo. Tela marinera. Se llama Nerón. Un saludo a todos y que vaya bien.
Bueno, ya Nerón no lo vamos a mover, que está soñando, pobrecito. Está durmiendo tranquilamente y al final te quedas sin cama. Es que eso pasa y es muy habitual. Y luego hay perretes que, además de malas pulgas, nunca mejor dicho, tienen sus propias rutas de paseo.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo tengo un bichón maltés de 13 años y tiene muy mal carácter. Como no soporta cruzarse con otros perros, cada vez que le paseamos nos tenemos que distanciar de cualquier perro que se acerque. Entonces nos supone cruzar la carretera, cambiarnos de calle continuamente. O sea, más que hacer amigos, hacemos enemigos con el perrito y sus paseos. Pero bueno, es lo que tienen las mascotas.
Claro, es como el gato de Ramón Pilar, que es un alma libre.
Buenas tardes, gente. Yo tengo dos gatos. Uno de ellos tiene 11 años y el otro tiene 2. Que tiene 11 años, lo tengo como un poquito mimado. Todos los días del año, entre las 4 y las 5 de la mañana, salimos a pasear juntos durante una media hora, 40 minutos.
¿A las 4 de la mañana?
El gato va suelto. Es siempre un paso por delante. Si yo me adelanto, él se para, porque no soporta que yo vaya adelante. Así es mi gato. Hace lo que le da la gana a él y yo tengo que hacer lo que le da la gana a él.
Y así.
Son los que mandan en casa.
Efectivamente.
Está claro. Ahora lo del paseo a las 4 de la mañana, no pasa nada por dárselo un par de horas más tarde.
Eso es amor.
Eso es amor, efectivamente.
Y hay cosas que no entiendo, como todo esto, Pilar.
Nos cuentas, ¿qué hacen las mascotas en tu casa? ¿En qué teléfono, Rosa?
607-15-0602.
Ana Cabanillas, Lorenzo Silva, gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes, un abrazo.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 € por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Accionista de Aircross. Últimos días para acogerse a la oferta de Mondaldi de 3,505 euros en efectivo por acción. Solo tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900-827-833 o en bondalti.com.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 5, las 4 en Canarias.